Coalición Canaria, el equipo que vamos en la plancha del Cabildo de Tenerife, vamos a reiterar nuestro compromiso con las soluciones de movilidad para la isla de Tenerife. Este es uno de los grandes y graves problemas que tiene la isla de Tenerife. Frente a una isla atascada, colapsada y con la inacción del Partido Socialista al frente del Cabildo y del Gobierno de Canarias, Coalición Canaria quiere hacer un planteamiento que ya hice un dibujo un poco rápido en un determinado momento, pero en el que nos gustaría profundizar. Durante estos 4 años, el Cabildo de Tenerife no ha puesto ni una sola medida que contribuya a aliviar la situación del tráfico en la isla de Tenerife. Muy al contrario, si se quisieran sacar la foto respecto a las colas, tendrían no ya que irse al puente de la Matanza, sino tendrían que irse a un puente en el Mayorazgo, en la Orotava, para sacarse la misma foto, porque la situación no ha hecho más que empeorar en estos 4 años. Y adicionalmente, lo que ha hecho el Partido Socialista en el Gobierno de Canarias y también en el Cabildo es paralizar toda la estrategia y el planteamiento para la construcción de las carreteras que son esenciales para dar un sistema de carreteras que sea seguro y que apueste por el transporte público. Muy al contrario, lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife es paralizar prácticamente todas las obras, tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias. No sé si Ana tiene ahí el vídeo de cómo ha evolucionado las inversiones en carreteras por parte del Cabildo. Tenemos la evolución desde el año 2016 hasta lo que ha ocurrido recientemente en el último año, y ven ustedes muy claramente cómo se ha ido reduciendo las inversiones y las obras activas por parte del Cabildo de Tenerife. Es decir, que han hecho una política completamente dirigida a paralizar, a atascar y a colapsar la isla de Tenerife. ¿Una política predeterminada? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que el Partido Socialista no ha estado ausente de las decisiones respecto a las carreteras en la isla de Tenerife y en estos últimos 12 o 13 años. Tenemos un grave problema, y el grave problema que tiene la isla de Tenerife esencialmente es que hay muchísimos coches por habitante. Hay 828 vehículos por cada 1000 habitantes. Y tenemos un territorio que no solamente tiene una orografía compleja, sino también, afortunadamente, tenemos un 50% del suelo de Tenerife está protegido. Por lo tanto, se hace muy complejo, muy complicado las soluciones. Fíjense que la ocupación media de estos vehículos, de los 828 vehículos por cada 1000 habitantes, tiene una ocupación media entre 1 y 2 personas. Es decir, que no hay una alta ocupación de los vehículos privados. Y tan solo el 27% de los desplazamientos se realizan en transporte público. El Partido Socialista rechazó el consenso alcanzado en los años 2017 y 2018 de toda una planificación de carreteras y de infraestructuras, algo que ya estaba planificado y acordado con los distintos agentes económicos, sociales y también desde el punto de vista político. Lo único que han hecho, como he dicho, es retrasar la ejecución de infraestructuras viarias en la isla de Tenerife, tanto de la red general que tenía que ejecutar el Gobierno de Canarias. Lo único que está en ejecución lo dejó licitado en su momento Coalición Canaria, tanto el túnel de Erjos como también Padre Anchieta. Pero sobre todo, y lo que a nosotros nos parece más grave, es que no han adoptado ninguna medida dirigida a mitigar, a paliar, a aliviar el colapso por eliminando vehículos privados de las carreteras. Y por eso nosotros hemos hecho una afirmación que reiteramos, que nos reafirmamos y en que no nos resignamos. Frente a aquellos que dicen que los tinerfeños y tinerfeñas tenemos que estar hasta el 2028, casi 5 años más, en un atasco en las carreteras de Tenerife, nosotros decimos que en 90 días proponemos tomar decisiones de alivio de esas colas, decisiones que permitan eliminar vehículos de las carreteras en los primeros 90 días del mandato de Coalición Canaria. Pero las decisiones no se quedan en los primeros 90 días. Hay medidas a medio y largo plazo y también hay medidas que tienen que revenir a resolver definitivamente el problema de la movilidad en la isla de Tenerife. Pero me gustaría insistir y reiterar el compromiso para adoptar en los primeros 90 días decisiones que alivien la situación del tráfico en la isla de Tenerife. Y miren, frente al presidente socialista del Cabildo, que ha dicho que no quiere debatir cara a cara conmigo porque lo que digo son simplezas, me gustaría decirle al presidente del Cabildo, al presidente del Partido Socialista, que esas simplezas están recogidas en la Ley del Cambio Climático de Canarias y también en la Ley de Movilidad que en la actualidad se tramita por el Gobierno de España. Esas son las medidas que nosotros estamos planteando y que pasan por potenciar el transporte público, por adoptar sistemas de movilidad mucho más sostenibles, más limpias y que me vayan dirigidos a eliminar vehículos privados, a impulsar formas de transporte mucho más sostenibles, como el sistema, los sistemas guiados y ferroviarios, en la que no sabemos lo que piensa el Partido Socialista, porque mientras en Gran Canaria impulsan el tren tanto el PSOE como Podemos, en la isla de Tenerife lo han dejado los proyectos guardados en una gaveta. Así que no sabemos qué opinan sobre el transporte sostenible. No han hecho nada respecto a los planes de movilidad en centros para trabajadores y grandes centros que son centros donde atraen a muchísimos trabajadores, también usuarios y clientes. Tienen que tener planes de movilidad y para eso los vamos a ayudar. Y desde luego el fomento del transporte público para el traslado, sobre todo de escolares y también universitarios. Nosotros dijimos que íbamos a adoptar 5 medidas que aquí detallamos. Voy a pasarlas un poco, no rápido, pero sí detallar cuáles son esas medidas. Lo primero y más importante, esas medidas no las voy a tomar sola como presidenta del Cabildo. No las vamos a adoptar solo como Coalición Canaria. Lo vamos a hacer por la vía del diálogo y del consenso con la Dirección General de Tráfico. ¿Sabían ustedes que estos 4 años no se ha reunido tan solo ni una vez una comisión que se creó para mejorar la movilidad en la isla de Tenerife y donde estaba la Dirección General de Tráfico y otros agentes económicos y sociales, y que en estos 4 años de gobierno de Pedro Martín, de gobierno socialista, no se ha reunido ni una sola vez? Bueno, pues nosotros reuniremos a esa comisión, invitaremos a esa comisión a que esté la comunidad universitaria, que estén también los colegios, institutos, vamos a también que participen el clúster de logística y transporte que existe en la isla de Tenerife, en fin. En definitiva, no son decisiones que vayamos a adoptar unilateralmente, la haremos de la mano del diálogo y del consenso. Una de las más importantes, perdón, es la flexibilidad horaria, es decir, escalonar las entradas y salidas en las administraciones y también en los grandes centros de trabajo. Reforzar el transporte escolar, tanto público como privado, optimizando las rutas de transporte, invitando a que haya muchísimas más personas, niños y niñas, que se sumen al transporte público y privado, de transporte escolar público-privado. A descentralizar los servicios públicos, no solamente los servicios que prestan el Cabildo, con una comarcalización de los servicios, sino también nos hemos referido en multitud de ocasiones a todo lo que se refiere a la puesta en marcha de servicios respecto a los hospitales, servicios sociosanitarios, hospitalización domiciliaria, toda la capilaridad que nos puede dar también la red de farmacia mediante la dispensación de medicamentos, de los medicamentos, la farmacia hospitalaria, que también ahorra desplazamiento. Es decir, hay muchísimas medidas que se pueden adoptar respecto a la descentralización del servicio. Una estrategia específica respecto a la comunidad universitaria. La universidad en este momento está redactando su plan de movilidad y vamos a ayudar a la comunidad universitaria a la puesta en marcha de ese plan de movilidad que pueda racionalizar el uso del transporte privado respecto a los universitarios y universitarias. Y después, todas aquellas medidas que vayan dirigidas a la racionalización del transporte, del uso del de los vehículos privados en favor del transporte público. Como ustedes saben, Coalición Canaria apostó por la gratuidad. Lo que hizo el Cabildo de Tenerife, insisto, el gobierno socialista del Cabildo de Tenerife fue poner palos en las ruedas. Si ustedes van a La Palma, a La Gomera, al Hierro, a Fuerteventura, no es necesario tener un bono ni cancelarlo 15 veces para acceder a la gratuidad del transporte. Y lo que hizo Pedro Martín, el Partido Socialista, fue dificultar que la gente pudiera acceder a la gratuidad del transporte. Aún así, ha sido un éxito. Se ha incrementado casi un 50% el número de usuarios del transporte público. Bien, aquí detallamos cada una de las 5 medidas con las actuaciones que llevaríamos en cada una de esas medidas. Les decía, las que van dirigidas a tener un transporte colectivo para los grandes centros de trabajo, incluido el Cabildo. El Cabildo tenía su propia guagua, se quitó. Vamos a volver a poner la guagua del Cabildo para que la gente que viva en el norte y en el sur pueda acceder al Cabildo de una forma en transporte colectivo, también para los edificios múltiples y otros edificios administrativos, y también que hemos estado en diálogo con el sector turístico para que a los centros turísticos puedan ir, a los centros de trabajo turístico puedan ir en transporte colectivo. El transporte tiene que ser asequible, accesible, y esto es muy importante. Tenemos un envejecimiento de la población y tenemos que darle mayor accesibilidad a las personas que tienen menor movilidad, de manera que sea accesible en todos los términos. Más paneles informativos en tiempo real, tanto de carreteras, para que puedas tomar una decisión si te estás desplazando con el vehículo privado, como de transporte público. Mucha más información en tiempo real respecto al transporte público y el transporte y sobre las carreteras. Un tema que parece pequeño, pero puede aliviar las situaciones. Muchas veces vemos un atasco, vemos cómo se colapsan las autopistas y decimos, esto que ha habido un accidente. Bueno, pues necesitamos una red, ya ocurre en otros lugares, de grúas, donde colocadas, ubicadas en determinados emplazamientos, se lleguen rápidamente al lugar donde se ha ocurrido ese accidente. Y después les insistía, una estrecha colaboración entre los equipos de movilidad carreteras del Cabildo de Tenerife con la Dirección General de Tráfico, que tiene mucho que aportar respecto a las soluciones que se pueden dar, decisiones que se pueden adoptar para aliviar la situación de colapso del tráfico. La otra que planteábamos es la mejora del transporte público, tanto transporte escolar, tanto público como privado. Vemos como cada vez se usa menos el transporte escolar. Vamos a ir a analizar la optimización de la red de transporte escolar y también un sistema que se puede utilizar y que ya se está utilizando en otros sitios, y es que todos los que tenemos niños queremos dejarlo en la puerta del colegio, pero vamos a buscar en zonas escolares de manera que solamente pueda, se llama kiss and ride en inglés, besa y deja y baja, que es sitios donde podamos agrupar a los estudiantes y podamos después distribuirlos no solamente hacia un colegio, sino hacia otros colegios. Esto sería llevaría una solución bastante rápida en las situaciones que se dan, especialmente en La Laguna, donde hay varios centros escolares en el entorno del Padre Anchieta. Y también, por supuesto, mejorar las condiciones de la ruta de transporte escolar. La descentralización de los servicios públicos. José Miguel Ruano, que me acompaña en la rueda de prensa, junto con Pedro Millán, como lo conocen, es geógrafo y también ambientalista, y Isabel Esteban, que es arquitecta, especialista en planeamiento. Este es un tema también importante en lo que José Miguel Ruano ha trabajado y que tiene que ver con las oficinas descentralizadas del Cabildo, las que puedan atender los procedimientos no solamente del Cabildo, sino también de la comunidad autónoma, y también queremos expresar nuestra voluntad para que podamos firmar acuerdos con la Administración General del Estado, por ponerles un ejemplo. Ya existe un acuerdo entre la Agencia Tributaria Canaria y la Agencia Estatal Tributaria para que se presten, por ejemplo, el servicio de la declaración de la renta, y se hace en la comunidad autónoma. Bueno, pues podemos ir más allá en la prestación del servicio y en la colaboración interadministrativa para que en los centros comarcales una para Isla Baja, Norte, Valle de Güímar y también en el sur pudiéramos tener esas oficinas descentralizadas de manera que tengamos un trato mucho más humano, más cercano a las personas y sobre todo donde podamos dar servicios no solamente exclusivos del Cabildo, sino también sea la vía de entrada hacia otras administraciones. Habíamos dicho la importancia de dotar a los hospitales del norte y del sur para evitar los desplazamientos. Una estrategia específica con la comunidad universitaria. Miren, no se puede anunciar en el periódico a 2 meses de las elecciones y sin que haya mediado el diálogo durante estos 4 años una medida en la que se afloja dinero sin ton ni son y se dice que que para que haya una entrada escalonada. Mire, esto no se hace así. Usted se remanga y se pone a trabajar con la comunidad universitaria. Se habla con cada facultad, se analiza cómo funciona cada facultad, si tienen turno de mañana y de tarde, pero a través de un diálogo. Y se ve la capacidad de cada facultad de escalonar o tener un horario flexible. Y eso es lo que vamos a trabajar con todas y cada una de las facultades, por supuesto, con el nuevo rector y con todo su equipo. Apoyar y colaborar con la comunidad educativa universitaria en la implantación de su propio plan de movilidad, y eso nos parece muy importante. Pero muy importante, y sí nos lo han demandado los estudiantes, y es que hayan guaguas lanzaderas desde el norte, desde el sur, sin muchas paradas, guaguas lanzaderas directas desde el norte, desde el sur, desde la Isla Baja, directas a la universidad. Que los jóvenes no tengan que hacer trasbordos. Uno de los grandes problemas es que le pedimos a alguien que viva en La Guancha o que vive en Adeje que haga 3 trasbordos, 4 trasbordos a las 5 de la mañana para llegar a la universidad. Vamos a facilitarle a los universitarios que puedan estudiar y que además lo hagan de una forma en transporte público. Y por lo tanto es muy importante colocar esas guaguas lanzaderas directas a la universidad. Insisto, plan de movilidad de la universidad y un diálogo con la universidad constante para poder implantar las leyes que ya les había comentado, tanto la ley de cambio climático en Canarias como la ley de movilidad en la estatal que hablan y que lo que tratan es de impulsar que los estudiantes, los universitarios vayan en transporte público e impulsar plataformas que ya existen pero que no se han dado suficiente difusión como son las plataformas del uso compartido del vehículo por parte de los estudiantes. Voy terminando porque aquí sí tiene que ver con estos 90 días. Vamos a apostar por el transporte público en guagua con la mayor y mejor herramienta que tiene el Cabildo de Tenerife y es la empresa pública TITSA. Para poder impulsar el transporte público, desde luego tenemos que tener herramientas donde los ciudadanos que usan el vehículo privado puedan dejar su vehículo privado y coger un transporte público. En su momento el Cabildo puso en marcha la línea 310, que es la línea express, desde la Orotava, que estaba situada en el Trompo, 700 parking, aparcamientos, se podía coger la guagua para llegar de forma directa hasta Santa Cruz. Bueno, pues vamos a volver a implantar esa experiencia en el norte, vamos a darle mucha más difusión y lo vamos a colocar también no solamente en el norte y en el sur, sino también desde área metropolitana para ir a trabajar al sur o desde San Isidro para ir a trabajar a los centros de trabajo en el sur de Tenerife, que es donde se concentran los mayores desplazamientos. Hay previsto 13 parking disuasorios, pero ya hay emplazamientos donde se puede dejar los vehículos si se ponen a disposición y tenemos el apoyo de bastantes alcaldes, el alcalde de Santa Úrsula, también el alcalde de La Orotava, para poner a disposición suelo, para poner esos parking disuasorios de una manera relativamente inmediata en esos 90 días, no los 13, por supuesto, pero sí muchos parking disuasorios y retomar esas líneas express que faciliten que los trabajadores y trabajadoras puedan acudir a su centro de trabajo en líneas directas. Y voy a terminar con una medida que, como ustedes saben, durante 12 años fui directora general de transportes del Gobierno de Canarias, entonces, bueno, habrán cosas de las que no sé, pero de transporte, algo, le digo yo a Pedro Martín, que después de 12 años, algo sabré. y por algo se estará escondiendo para no debatir conmigo sobre las medidas que se puedan adoptar en 90 días. Lo que sí les digo es que, como presidenta del Cabildo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados ni me voy a resignar a que los tinerfeños y tinerfeñas estén 5 años en una cola. Vamos a adoptar medidas. Medidas, como digo, de la mano del diálogo y con los agentes económicos y sociales. Y una de las medidas que me parece muy importante tiene que ver con el desplazamiento y la optimización de la logística del transporte en la isla de Tenerife. Nos vamos a sentar con el clúster de logística y transporte para analizar con detenimiento el transporte de mercancía, la situación de los polígonos industriales. Saben que hay una situación muy complicada tanto en el polígono industrial de Güímar como en el polígono industrial de Las Chafiras. Son centros de logísticos donde es muy importante el impulso, es muy importante que haya fluidez de tráfico, y en este momento están colapsados, suponiendo que haya empresas que puedan llegar a tomar la decisión de irse de esos polígonos industriales, con lo cual tenemos que resolver la situación de la logística y el transporte de mercancías. Yo paro en estas 90 medidas reafirmando la voluntad de Coalición Canaria de tomar decisiones que sabemos que en los primeros 90 días se pueden adoptar decisiones dirigidas a aliviar la situación de colapso del transporte público. Y le doy la palabra a mi compañera Isabel Esteban, que, como digo, es arquitecta, experta en planeamiento, y que dentro de esos 90 días también se pueden tomar decisiones que vayan a contribuir a aliviar de forma temporal los puntos negros que existen en las carreteras de Tenerife.
Bueno, vamos a ver, siguiendo efectivamente la medida que ha comentado Rosa Dávila en relación a aliviar determinados nudos y puntos que ahora mismo tienen una congestión terrible. Nosotros evidentemente hemos estudiado con expertos, ingenieros, la posibilidad de actuar en determinados nudos sin exceso, sin prácticamente obra. Es decir, hay 5 nudos que identificamos que son conflictivos, que estaría, por ejemplo, el de Padre Ancheta, el del Nudo de los Rodeos, Las Chumberas al Campo, San Benito con Coromoto y el enlace de Güímar. Entonces, no me quiero meter en datos excesivamente técnicos, pero sí es cierto, por ejemplo, propuestas concretas, que puede ser la de Padre Ancheta. Actualmente existen pasos de peatones, y una de las propuestas que planteamos es la de un semáforo de obra de regulación. Es decir, en los momentos de hora punta, donde haya más tránsito de vehículos y peatones, la posibilidad de que estos semáforos dejen un paso de 8 o 10 coches, pasan peatones. Todo esto en tanto se termine la plataforma sobre el Padre Ancheta. Con respecto al enlace de los rodeos, por ejemplo, esto es una solución muy sencilla y que ya viene reclamando la Dirección General de Tráfico también y la Guardia Civil. Es eliminar, saben, todo el atasco que proviene desde el aeropuerto y que colapsa la salida de la TF5 hacia el norte. Sería eliminar el SED al paso del carril interior, dando continuidad para poder coger ahí en un enlace cremallera, una glorieta en cremallera, y también modificar en el paso elevado el balaustre actualmente que hay de fábrica con montantes verticales por un elemento mucho más ligero y horizontal que permita la visibilidad y, por tanto, permite la decisión de si esperas en el SEDA o continúas, ¿no? Son acciones que no requieren prácticamente obra, pero que agilizarían muchísimo el nudo o la glorieta. Otro punto también conflictivo es el enlace de Las Chumberas al Campo, que es la salida de la avenida César Manrique en la subladilla de TF5. Proponemos simplemente una línea continua en la salida, donde directamente, sin tener que pasar por la glorieta, que ya hay soluciones así en un montón de nudos, podamos ir directamente a César Manrique y en el otro sentido salida TF5 igual, sin tener que esperar al SED al paso para incorporarnos a la glorieta. San Benito el Coromoto, misma situación, es decir, al final se le obliga a todo el mundo, el Coromoto se atasca a pasar por debajo de la TF5, vamos a intentar buscar estas soluciones con líneas discontinuas, es decir, lo estoy diciendo de una forma así rápida para no meterme técnicamente, pero es absolutamente viable. Y el enlace de Güímar en la salida de la TF1 dirección La Hidalga en el polígono del Carretón, pues las soluciones serían similares. Ahí sí que habría un poco más de obra con un desdoblamiento de carril, pero que no requiere ninguna gran infraestructura. Y al desdoblar podemos subir directamente a La Hidalga, o cuando venimos desde La Hidalga podemos salir hacia la TF1 dirección sur. Y de la misma forma resolveríamos el tráfico que proviene desde desde el polígono de Güímar, para evitar toda la congestión que ahí se forma. Son desdoblar carriles y hacer enlaces, conexiones directas hacia la autopista, hacia la autovía. Esto con respecto a las medidas de actuaciones en nudos sin grandes obras. Después ya vamos a dar el paso a no sé si lo sé, vale. Independientemente de lo que Rosa Dávila ha comentado de todas las medidas en los 90 días, efectivamente habrá que tomar también medidas ya a un medio y largo plazo de infraestructura viaria. En cuanto a a los planes estratégicos para abordar infraestructuras viarias, entendemos que debe haber la creación de un centro de control de movilidad insular para gestionar todo el transporte público, donde por supuesto se tenga una intervención de todo el planeamiento insular, territorial y planeamiento urbanístico, que con la estrecha colaboración con todos los ayuntamientos para la obtención de suelo, para los nuevos aparcamientos disuasorios, para las terminales, es decir, en aras de potenciar todo el transporte público y la movilidad. Con respecto a la ampliación del tercer carril, bueno, nosotros aquí sí es cierto que ha habido no estamos a favor ahora mismo del proyecto que ha salido en Información Pública se encuentra, del tercer carril, Guamasa, La Orotava. Es un proyecto que no incorpora el bus-vao. Entendemos fundamental el carril de vehículo de alta ocupación, que es el acrónimo de VAO. Sí es cierto que se sacó con la legislatura anterior y este quedó en la mesa de contratación en agosto del 2019 con una propuesta de proyecto de Tenoingenieros entre Los Rodeos y Guamasa, que sí incorporaba el bus-vao. Entendemos fundamental la incorporación del bus-vao en aras de potenciar el transporte público. Un bus-vao que bien puede ir en mediana, bien puede ir en exterior, evitando o no pinchazos, y que además no solo debería recoger el ecoguagua, sino también taxis, vehículos de emergencia, vehículos de emisiones cero, así como motocicletas, es decir, todo vehículos de alta ocupación privada, es decir, aquellos que sería controlado y regulado. Evidentemente, todo esto lleva a la infraestructura asociada de paneles LED, de vigilancia con cámaras, pero entendemos que es fundamental incorporar el bus-vao o continuaremos sin avances. Con respecto al anillo insular, efectivamente, bueno, hay que completar el anillo insular y después, en el cierre, planteamos, bueno, habrá que sentarse a ver qué solución y alternativas, y también incluso para recoger en las revisiones de planeamiento territorial, el sistema metropolitano, para conectar TF1 con TF5, ¿vale? La mejora en todas las vías insulares, que tenemos el Cabildo, todas las competencias en conservación. Y entendemos fundamental, y todavía tampoco se ha licitado proyecto, el soterramiento de la avenida Chayofita en la vía de la salida al puerto de los Cristianos para su conexión con la TF1, pasando por todo el plan parcial del Mojón. Vía que una vez que quede soterrada podrá dar continuidad a toda la trama urbana entre los Cristianos y el desarrollo ya de toda la edificación del plan parcial del Mojón. Y ya y por último, por supuesto, también todo el trabajo necesario para el acceso al Hospital del Sur.
Como me presentó antes Rosa, yo me decanto más por el tema ambientalista porque es mi mi perfil. Y en ese sentido, yo creo que hay que empezar también a añadir otra variable importante a la hora de hablar de movilidad en la isla de Tenerife y también transmitirla a la población, y es que este gran problema que tenemos desde hace mucho tiempo no se resuelve solo con asfalto, sino también hay que desarrollar otro tipo de medidas más vinculadas a la movilidad sostenible, que tienen que necesitar, por supuesto, de la aportación importante de las administraciones públicas, de los agentes sociales y económicos, pero también de la población. Y tenemos una obligación también de intentar atenuar nuestro impacto sobre el planeta, no solo porque tengamos la obligación legal a través de la ley de cambio climático de reducir esas emisiones, sino también pues tenemos la obligación moral de contribuir a la mejora de la lucha contra el cambio climático, que sabemos que es el gran problema ambiental de nuestra generación y de la humanidad en estos momentos. En ese sentido, de forma paralela, y sabemos que hay que hacer obras que son absolutamente imprescindibles en carreteras, pero también hay otras medidas que para nosotros son fundamentales a la hora de retirar coches de la carretera. Es algo fundamental. No solamente se soluciona esto poniendo más carriles, más asfalto, ocupando más suelo, más territorio y generando al mismo tiempo más contaminación, sino también hay que desarrollar una política eficiente de transporte público sostenible en dos vertientes. La del sistema de guagua, que sabemos que en Tenerife no es un lugar sencillo porque tiene una orografía complicada, porque el poblamiento es muy disperso. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo, y vamos a hacer un esfuerzo, para aumentar la capilaridad de esa red de transporte por carretera, que tiene que llegar hasta el último rincón de Anaga o de Teno o incluso al Parque Nacional del Teide, y que se tiene que complementar además con los taxis, ¿no? Tiene que ser transportes complementarios, y de la misma forma que hay que aumentar el número de guaguas y de conductores para poder alcanzar este objetivo, que es un objetivo viable en el corto plazo, también tenemos que tener claro que esas guaguas también tienen que ser movidas a través de sistemas menos contaminantes. Tenemos que apostar fundamentalmente por la movilidad eléctrica, y cuando no se pueda por cuestiones orográficas, pues también tenemos que ir a través de las híbridas que fomenten y que permitan esa disminución de los residuos. Y luego, vinculado al otro sistema de transporte público, para nosotros es fundamental y es uno de los proyectos de mandato que queremos transmitir a la población. No solamente ha hablado Rosa de las medidas inmediatas, las medidas a corto plazo y también a medio plazo, sino también estamos hablando de un proyecto que es fundamental para esta isla, como es el Tren del Sur. Por desgracia, estos últimos 4 años, este proyecto que está aprobado, insisto, que está recogido dentro del planeamiento y que solo resta su declaración de impacto ambiental, que puede ser solucionada o ejecutada a lo largo de 12 meses, pues esto permitiría comenzar las obras de este gran proyecto, que es un proyecto transformador para la isla de Tenerife, no transformador para el paisaje, no generar un impacto ambiental o territorial tan fuerte como puede ser una obra de esta envergadura, sino está previsto también que se soterre en las zonas más conflictivas, en las zonas de acceso a las áreas metropolitanas o los lugares donde puede tener una afección medioambiental importante, sino también por el poder retirar todo este tráfico tan importante que tenemos entre uno de los pulmones económicos de la isla, como es el sur de Tenerife, y el área metropolitana. Estamos hablando de un trayecto de 80 kilómetros que se pueden hacer en 35 minutos, donde las personas, pueden ir leyendo, pueden ir disfrutando el paisaje o durmiendo o lo que quieran, sin generar además ese impacto ambiental tan fuerte que generan todos esos miles de coches que circulan por la autopista del sur cada día. Y también ese mismo sistema está recogido en ese presupuesto, que estamos hablando de 2.200 millones, pero evidentemente con las condiciones de la inflación de estos últimos años puede subir a 2.500 perfectamente, pero que no es una obra. Claro, cuando uno habla de estas cifras, siempre a la población le puede dar la sensación que son números astronómicos, pero si lo comparamos con las inversiones recientes del Estado en la península, en el sistema ferroviario, nos damos cuenta que son cantidades modestas. Estamos hablando, para que ustedes se hagan una idea, que la variante de Pajares, de llevar el AVE a Asturias, está en el entorno de los 4.000 millones de euros. Estamos hablando de que llevar el AVE a las ciudades gallegas ha costado 15.000 millones de euros. Y con un ratio de pasajeros y de afección a potencial a esa población que usaría ese tren, mucho menor. Tenemos datos, tenemos estadísticas que les podemos pasar a ustedes si nos lo requieren al final de esta rueda de prensa, donde eso está estudiado y se ha comprobado y verificado. Al mismo tiempo, dentro de ese proyecto, dentro de esos 2.500 millones, está recogida también una planta fotovoltaica y eólica que alimentaría la energía que se necesita para ese tren, con lo cual estamos hablando de otro efecto positivo sobre el medio ambiente. Podemos estar generando, alimentándolo con energías renovables, lo cual hacemos la cuadratura del círculo, ¿no? Y en ese sentido también te quiero decir que conjuntamente a este proyecto que está hecho, que durante estos 4 años pues no se ha puesto en marcha, pero sin embargo hemos tenido el aliado cercano del Cabildo Gran Canaria, que con un proyecto que empezó mucho más tarde nos ha rebasado, a la isla Tenerife me refiero, y ha estado ya buscándole financiación a este tren gracias al apoyo también de Nueva Canarias, que lo tiene muy claro en lo que se refiere en la isla hermana y también el gobierno de Canarias, pero que aquí por lo que sea no se ha parado completamente, igual que se han parado todas las líneas de tranvía, que también consideramos importante que se desarrollen, porque sus proyectos también están redactados y aprobados, con lo cual ustedes saben lo que cuesta en la administración todo el proceso burocrático. Cuando tienes un proyecto que se puede empezar a licitar, pues evidentemente es un recurso de primer nivel. El Tren del Norte todavía lo tenemos en pañales, no se ha avanzado absolutamente nada en estos últimos 4 años, y también es un proyecto que tiene que comenzar a estudiarse y a ver cómo podemos hacer realidad pues este sistema de transporte que es el más sostenible de todos los que existen. Y evidentemente pues yo creo que es una de las apuestas más importantes que la candidatura de Rosa Dávila va a intentar transmitir, también ilusión por el futuro y que podemos hacer más cosas, no siempre lo mismo, sino que podemos intentar quitar kilómetros de asfalto y dar más calidad de vida y de transporte a las personas que viven en esta isla.
Solo decir que desde el punto de vista de la descentralización del Cabildo y de la administración autonómica, ese es un objetivo claro de esos 90 días, como dijo Rosa Dávila. Nosotros creemos que es posible comarcalizar oficinas del Cabildo y de la administración autonómica, y eso va a quitar coches de la carretera. Es posible que los funcionarios no tengan que desplazarse al área metropolitana para realizar sus servicios, y eso para nosotros es un objetivo fundamental e inmediato desde que Rosa Dávila tome posesión, como esperamos, en la presidencia del gobierno insular. Así que con ese sentido creemos que esa, la administración, fortalecer la administración, las facultades de contratación de la administración, la inmediatez en esos procesos, contribuirá a que todos estos problemas de movilidad a los que se ha referido Rosa al principio y que han definido bien nuestros compañeros Isabel Esteban y Pedro Millán, podamos ejecutarlo en el plazo del mandato de 4 años que esperamos desarrollar si obtenemos la confianza de los tinerfeños y tinerfeñas.
Que no estamos improvisando, que hemos estudiado detenidamente todas y cada una de las soluciones, que desde luego esta es una candidatura y yo seré una presidenta que no me voy a ocupar única y exclusivamente de los problemas o de las competencias que atañen al Cabildo, sino de los problemas que tienen los tinerfeños y tinerfeñas. Y el problema del colapso del tráfico, independientemente de quién sean las competencias, de hacer una carretera o de tomar alguna otra decisión, si le ocurre a los tinerfeños y tinerfeñas, le preocupa y se va a ocupar la presidenta del Cabildo. Y como les digo, tenemos soluciones o decisiones de alivio, porque se ha querido de alguna manera pues tratar de desprestigiar que en 90 días se pudieran tomar decisiones por parte de alguien que no ha tomado ni una sola decisión en 4 años, yo estoy dispuesta a tomar decisiones, a hacer más de la mano del consenso, a equivocarme, y si nos equivocamos, corregiremos, porque lo haremos de la mano de la sociedad de Tenerife, de los tinerfeños y tinerfeñas, de su sociedad civil organizada de los distintos agentes económicos y sociales. Y como ven, tenemos un plan a muy corto plazo, decisiones en 90 días, decisiones a medio y largo plazo que pasan por el impulso no solamente de unas carreteras más seguras, sino de carreteras donde se priorice el transporte en guagua, el transporte público, y un proyecto de futuro que se llama Sistemas Ferroviarios, y que me gustaría destacar que en estas últimas semanas Coalición Canaria ha presentado la Ley de Movilidad, que se tramita en el Congreso de los Diputados, una enmienda para que los sistemas ferroviarios de insulares estén incluidos en la red general de ferroviaria del Estado, de manera que se pueda acceder con facilidad a la financiación del Estado, que, como ha dicho mi compañero Pedro Millán, son muchas las inversiones y muy costosas las del Estado, las que se hacen a nivel de toda la España peninsular y que no ha alcanzado a las islas. Muy recientemente, creo que ayer, conocíamos cómo el Estado iba a financiar un tranvía o un metro en Mallorca, y creemos que este es un sistema sostenible y de futuro, y que es lo que realmente va a venir a solucionar definitivamente el problema del tráfico. Pero desde luego este no es un equipo que se va a quedar de brazos cruzados, se va a resignar, no va con nosotros, no va con nuestra personalidad, con nuestra forma de hacer. Nosotros no nos resignamos y no le vamos a decir a los tinerfeños y tinerfeñas que van a estar en medio de un atasco en los próximos 5 años. Vamos a tomar decisiones y lo vamos a hacer de la mano de todos ellos. Y sin más, pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les pasaremos la presentación, y si quieren más detalles, en algunos casos no nos hemos entretenido, pero sí tenemos datos de la importancia de dar mayor cobertura con las líneas de guagua, el incremento de números de kilómetros de guagua en la actual red, la capilaridad, como decía Pedro Millán, la necesidad de que las paradas no estén a más de 300, 400 metros para que la gente pueda acceder a una parada, lo haga de forma rápida, e impulsar y mejorar todo lo que tiene que ver de forma a medio plazo el transporte en guagua en la isla de Tenerife.